Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto como cada dos semanas estar con Yael Macías para hablar de los temas de vanguardia en Israel. ¿Qué tal, Yael?
Hola Jorge, muy bien, aquí confinada como todo el resto del país y como no puede ser de otra forma, todo parece ser bastante monotema a lo largo de las semanas y ya de los varios meses que llevamos esta crisis y con la pandemia. Pero bueno, una pequeña noticia que ha salido hoy interesante, que bueno, que da algo de esperanza, ¿no? De que se pueda empezar a ver la luz del final del túnel, o aunque sea desde la parte clínica, que sí que se estén, realmente se están haciendo descubrimientos positivos, y es que 5 pacientes enfermos con el COVID se han recuperado después de que se les llevase a cabo un tratamiento experimental de una empresa israelí que se llama Enlivex Therapeutics, y el tratamiento se ha hecho en el hospital de Hadassah en Jerusalén, y son 5 pacientes, de los cuales 3 estaban graves y 2 de ellos muy graves. Y después de administrarles la medicación, que sin entrar en muchos detalles, porque lo cierto es que tampoco los conozco o soy capaz de entenderlos en mucha profundidad, pero es una medicación que lo que hace es intentar calmar la respuesta autoinmune que genera a veces el COVID y la respuesta inflamatoria, que muchas veces es lo que acaba dando lugar a complicaciones cuando se mezclan un montón de sistemas que atacan a los propios órganos, y eso es lo que muchas veces acaba acarreando la muerte de los pacientes. Y estos 3 pacientes, los que estaban en caso grave, salieron a los 5 días y medio de administrarles el tratamiento, y los otros 2 que estaban en estado crítico salieron después de 8 días y medio. Y eso, salieron, bueno, por supuesto entraron al hospital siendo positivos en COVID y salieron con un resultado negativo y aparentemente sin efectos secundarios. Luego eso habrá que verlo con el tiempo, pero bueno, sin lugar a dudas una noticia positiva cuando todo lo demás que leemos son los titulares de cómo los hospitales están empezando a saturar en Israel y cómo cada vez hay más casos graves, si bien la curva, como lo que llaman, ¿no?, lo de doblegar la curva de contagios, y que parece que con este cierre o este segundo confinamiento que se ha hecho en Israel, sí que se han reducido bastante los contagios, pero sigue habiendo mucha gente grave en los hospitales. Así que bueno, estos tratamientos experimentales, y si realmente funcionan y funcionan a gran escala, pues siempre, siempre son buenas noticias.
Bueno, no es el que le dieron a Trump, ¿no? No es el tratamiento ese.
Eso sí que lo que le dieron a este hombre que salió diciendo que prácticamente ya había salido fortalecido de la experiencia y que no había que tener miedo y que no había que dejar que le paralizase a uno la vida, sinceramente yo creo que a este hombre le han dado una dosis de algunos productos que la verdad es que no sé muy bien qué.
Algún alucinógeno mezclado con...
Sí, bueno, puede que eso esté dentro del repertorio de pastillas que debe tomar el hombre todos los días, pero bueno, que eso quizá nos incumbe menos. También, claro, cuando uno le pueden sacar en helicóptero de la Casa Blanca y tener tratamiento en el mejor hospital privado, pues claro, las circunstancias son distintas, ¿no?, que el de ciudadano de a pie.
Bueno, pero todos estos tratamientos y desarrollos e investigaciones no serían nada sin universidades que funcionasen muy bien. Y creo que dentro del ranking de universidades del mundo que se elabora cada año, pues las israelíes no salen mal paradas, ¿no?
No, de hecho Israel sale siempre muy bien parada en estos rankings, por lo menos la Universidad de Tel Aviv y la de Jerusalén, y en muchos casos el Technion también suelen figurar en puestos relativamente altos en estos rankings. Y esta semana ha salido un ranking del que, bueno, ya hemos hablado, me parece que incluso cada año cuando sale mencionamos este ranking de PitchBook, que lo que hace es medir la cantidad de emprendedores, de fundadores de startups o de empresas que han salido de cada universidad, y es un ranking que se elabora a nivel mundial. Y este año han salido, bueno, y de hecho me parece que han salido en el mismo puesto que el año pasado, la Universidad de Tel Aviv en el octavo puesto mundial, el Technion en el puesto número 12, la Universidad Hebrea de Jerusalén en el 32 y la Universidad Ben Gurión del Negev en el puesto 46, que es tres puestos por encima de donde estaba en 2019. Y el ranking, uh-huh, la forma en la que lo elaboran es que miden cuánta inversión de capital riesgo han recibido las empresas fundadas por antiguos alumnos de esas universidades y se mide en el periodo de tiempo entre el 1 de enero de 2006 hasta finales de agosto de 2020, que es cuando se elabora el ranking. Y nada, solo por curiosidad, las universidades que están a la cabeza son Stanford, la Universidad de California, el MIT y luego Harvard y la Universidad de Pensilvania, que son las mismas cinco que estaban a la cabeza en el año 2019. Pero bueno, los programas de grado de la Universidad de Tel Aviv han ayudado o han creado a 807 fundadores que a su vez han creado 673 empresas y han levantado un capital de 16.100 millones de dólares en este periodo de tiempo. Así que muy impresionante y una vez más prueba de que realmente Israel está a la cabeza del emprendimiento y bueno, en muchos modos esto también, aparte de la gran influencia que tiene el ejército, el servicio militar en el espíritu emprendedor de los israelíes, la parte académica, por supuesto, también juega un papel muy importante.
Claro que sí. Bueno, ahora vamos a hablar de alta tecnología, high tech, pero en la época prehistórica, ¿no?
Pues sí, así es. De hace 6.500 años en concreto, ha salido la noticia.
A ver. Recién entramos en Rosh Hashanah en 5.781 y me habla de 6.500 años. Aquí tenemos un problema.
Sí, aquí tenemos una pequeña inconsistencia que no sé muy bien cómo se va a solventar, especialmente tratándose de Israel. Pero bueno, siempre se puede decir que antiguamente los años se contaban de otra forma y ya está, y con eso lo cubrimos. Pero hace, sí, 6.500 años, se ha encontrado un yacimiento en el que se encuentra el horno de fundición de metales más antiguo conocido hasta ahora, en el desierto del Negev, al lado de, en Beersheba. Y los arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv y de la Autoridad de Antigüedades de Israel dicen que lo que se trataba era de un taller para fundir mineral de cobre. Y se supone que, la excavación lo que parece que ha revelado es que se trata del periodo calcolítico, de hace eso, unos 6.500 años, y lo que es pues eso, un taller para fundir cobre, y han encontrado pues los fragmentos de un horno y alguna escoria de cobre que había también ahí. Y lo que dice, uno de los profesores que han sido los autores del estudio es que es muy importante comprender que el refinado de cobre era la alta tecnología de ese periodo, que en el mundo antiguo no había tecnología más sofisticada que esa, porque no es que uno echase trozos de mineral al fuego y ya está, ¿no? Y que así se fundiese el cobre, sino que había que tener cierto conocimiento para construir unos hornos especiales que pudiesen alcanzar la temperatura deseada y mantener bajos niveles de oxígeno. Así que un hallazgo interesante y también vanguardista, no de la vanguardia del siglo XXI, pero sí de hace 6.500 años.
Claro que sí. Cuando todos estaban en la edad de piedra, ahí ya estaban en la edad de los metales. Ya habían, exacto, puesto su granito de cobre en eso. Bueno, pues vemos que Israel ha sido vanguardia también en el pasado. Y ahora vamos a hablar, no de vanguardia exactamente, pero sí creo que es delantero. Vamos a hablar de fútbol sí, árabe-israelí.
De deporte, que es un tema que no solemos tocar mucho, pero es que como le hemos dado ya muchas vueltas, porque por supuesto sigue dando mucho de lo que hablar, el acuerdo de relaciones diplomáticas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, pues ha salido un resultado más de este acuerdo, y en este caso es en el ámbito del fútbol. Y el israelí Díaz Zabá va a ser el nuevo jugador del club de fútbol de la familia real de Dubái.
¿Es un equipo privado de la familia o juegan con otros también?
Pues eso no me ha quedado claro. Yo creo que es un equipo serio o relativamente serio. Pero bueno, y debe serlo, porque el equipo ha pagado 2,5 millones de euros por el contrato, que de momento es de 2 años de duración. Y el jugador nació en una familia árabe musulmana, en un pueblo al norte de Israel de 15.000 habitantes, y ha estado en varios clubes israelíes desde que empezó su carrera en el año 2009, y ha jugado en la Selección Nacional de Israel, y ahora había estado una temporada en China, seguramente ha salido corriendo de ahí, ha decidido, bueno, mejor me voy a Dubái, y sí, así es. El acuerdo está dando sus frutos, más allá de la parte política, militar o financiera. Parece que está... Uh-huh. dando lugar a iniciativas en todos los ámbitos.
Bueno, sí, este ámbito realmente es tan inesperado como esta nueva apertura diplomática en Medio Oriente. Decir que Israel exporte jugadores de fútbol, ya estamos muy cerca del apocalipsis, creo.
Sí, sí, desde luego, desde luego.
Bueno, hemos tenido esta crónica, una crónica confinada en las dos puntas, porque estamos hablando desde Madrid y desde Tel Aviv, y con pequeñas variantes normativas, pero son ciudades que están sometidas ahora mismo al confinamiento, pero nosotros seguimos reportando, seguimos trabajando para que la gente que escucha Radio Sefarad se entere de lo que pasa en Israel con sus vanguardias. Gracias a Yael Macías. Muchas gracias, Yael Macías. Gracias. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.